Hace dos semanas, un fallo judicial estremeció a la opinión pública de los Estados Unidos cuando condenó a prisión a una periodista que se negó a revelar las fuentes de su información. Lo que a primera vista parece una cuestión de libertad de prensa y medios de comunicación, en realidad va mucho más allá, conmueve a la clase política norteamericana y cuestiona una vez más la credibilidad de la administración del presidente George Bush. Las raíces de esta controversia se remontan al año 2003 y al manejo que desde la Casa Blanca se hizo de la información y los argumentos para justificar lo que sería la invasión a Irak. De este caso, sobre el cual ustedes tuvieron noticias hace un par de semanas con el fallo judicial, pero que ha seguido en el tapete aumentando los decibeles de la discusión, de este caso que se conoce como el Affair Valerie Plame, vamos a ocuparnos en los próximos minutos en contacto con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Forsekansky, desde Boston, Massachusetts.
Contacto con el mundo.
Roberto, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Roberto, parece importante, antes que nada, delinear los principales hechos que van conformando, que fueron conformando este caso. ¿Cómo empieza todo?
Bueno, los orígenes del caso están casi tres años atrás, más de tres años atrás, en febrero del 2002, cuando el gobierno de Estados Unidos envió a un embajador llamado Joseph Wilson a Níger, en África, a investigar sospechas de que el gobierno de ese país había intentado vender uranio enriquecido al gobierno de Saddam Hussein en Irak. El embajador Wilson, de abierta afiliación demócrata, fue elegido aparentemente por su experiencia, tanto respecto a Irak como respecto a África, ya que fue el último diplomático norteamericano que se reunió con Saddam Hussein antes de la Primera Guerra en Irak, y fue además, en su larga carrera, diplomático en Níger y embajador en otros países africanos. Fue además encargado en el Consejo de Seguridad Nacional de Clinton de la política con respecto a África.
Sí, de aquellos hechos fuimos teniendo algún goteo de noticias en su momento, pero sería bueno continuar ordenando fichas. ¿Qué fue lo que encontró Wilson en su viaje a Níger? Un país que, vamos a recordar, está al norte de Nigeria y al sur de Argelia y Libia.
Sí, ahí en el medio del continente africano. Bueno, al parecer, de acuerdo a su propio raconto, Wilson encontró que las acusaciones que indicaban que el gobierno de Níger había vendido uranio enriquecido al régimen de Saddam Hussein eran muy poco plausibles. Así lo indicó a su vuelta a Estados Unidos a todas las agencias que estuvieron vinculadas con su viaje: la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado y la oficina del vicepresidente Dick Cheney, aparentemente quien era el más interesado en corroborar la información. La controversia del caso, sin embargo, se desata finalmente en enero del 2003, casi un año más tarde de que Wilson viajó a África, cuando el presidente Bush, en su discurso del Estado de la Unión, incluyó, cuando estaba construyendo el caso para invadir Irak, la siguiente frase: tenemos información de que Saddam Hussein ha intentado obtener uranio enriquecido de un país africano. Wilson, sorprendido y luego preguntar si la referencia era a Níger, decidió salir públicamente a dar su versión de los hechos.
¿Cómo fue que lo hizo? ¿De qué manera apareció a hacer sus comentarios?
Lo hizo publicando directamente una columna en el espacio editorial de New York Times. La columna titulada sugestivamente Lo que no encontré en África fue publicada el 6 de julio del 2003, casi cuatro meses después de que ya las tropas americanas habían invadido Irak. En esa columna Wilson decía, entre otras cosas, que parte de la inteligencia relacionada con el programa de armas nucleares de Irak fue alterada para exagerar la amenaza iraquí. De más está decir que esa columna, donde Wilson explicaba en detalle su misión y lo que había encontrado, no le causó demasiada gracia a la administración Bush.
Sí, eso fue evidente, pero ¿cuál fue la reacción que hizo el gobierno al respecto?
Sí, bueno, ahí empieza la controversia porque no se sabe exactamente qué fue lo que hizo la administración Bush al respecto. Lo que sí se sabe es que el 14 de julio de 2003, o sea, una semana después de que Wilson publicara su columna en el New York Times, un periodista llamado Robert Novak, columnista muy conocido aquí, de tendencia conservadora y republicana, publicó una columna donde decía, aparentemente un intento de desacreditar al embajador Wilson, lo siguiente: Wilson nunca trabajó para la CIA, pero su mujer, Valerie Plame, es un agente de la CIA trabajando en armas de destrucción masiva. dos altos oficiales de la administración me dijeron que fue la mujer de Wilson la que sugirió enviarlo a Níger a investigar. Aparentemente, al mencionar que había sido su esposa la que había impulsado el viaje a Níger, Novak estaba intentando quitarle credibilidad a las acusaciones del ex embajador. Sin embargo, y este es un detalle no menor, lo que estaba haciendo simultáneamente era hacer pública la identidad de una agente encubierta de la CIA, poniendo en peligro la vida de esta gente, de muchos de sus colaboradores, y probablemente poniendo también en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
Además, me imagino, al mencionar públicamente el nombre de una agente encubierta, Novak estaba violando la ley, ¿no?
Bueno, en realidad aquí hay una ley que prohíbe hacer pública de manera deliberada la identidad de un agente encubierto de la CIA, así que tiene que haber dos elementos, tiene que ser deliberada y la gente tiene que ser encubierto. De esa manera, quienes habrían violado la ley, las leyes serían las fuentes de Novak y no de Novak, siempre y cuando lo hayan hecho de manera deliberada, como decíamos. Unos días después, sin embargo, ya no era solo Novak que tenía la información. Tres días después de su columna, algunos periodistas de la revista Time publicaron un artículo en la versión internet de esa revista que decía que quienes habían hecho pública la información en primera instancia habían sido dos miembros de la Casa Blanca.
O sea, quienes habían hecho pública la identidad de Valerie Plame, su carácter de agente encubierto, decían estos periodistas, habían sido dos miembros de la Casa Blanca.
Claro, entonces si ese era el caso, los que estarían cometiendo un delito eran los miembros de la Casa Blanca y no Novak, que publicó la información. Uh-huh. Fue a raíz de eso que el director de la CIA de ese momento, George Tenet, solicitó al Departamento de Justicia que iniciara una investigación.
¿Y a todo esto la Casa Blanca qué decía?
Bueno, cuando el caso comenzó a ganar fuerza, varios periodistas empezaron a preguntarle en estas conferencias de prensa diarias que ofrece Scott McLennan, el secretario de prensa de la Casa Blanca, acerca de este tema. Frente a lo que respondió, en primer lugar, esta no es la forma en que este presidente o esta Casa Blanca operan. Y a este comentario, que seguramente McLennan en este momento le gustaría retractar, se suman dos en la misma línea. Uno del propio McLennan, que dijo, consultado ya acerca de rumores de que quien estaría atrás de la filtración sería Karl Rove, dijo que eso era totalmente ridículo. Y la otra, más grave todavía, fue la del propio presidente Bush, que dijo, si hay una filtración que sale de mi administración, yo quiero saber quién fue el responsable. Y si esa persona violó la ley, nos ocuparemos de ella.
Roberto, tú recién mencionabas al pasar a Karl Rove, alguien claramente muy importante, acerca de quien los uruguayos seguramente sabemos bastante poco. ¿Por qué, antes de continuar con la historia, que no hay más remedio que ir haciendo en capítulos, por qué antes de seguir no nos ubicas a este personaje? ¿Quién es Karl Rove?
Sí, Karl Rove es formalmente el vicecoordinador general de la Casa Blanca, o como le llaman aquí, el Deputy Chief of Staff. De todos modos, su poder se extiende mucho más allá de este cargo, y es sin duda, y aquí hay consenso respecto a esto, la persona con más influencia en el presidente Bush, tanto en lo que se refiere a temas de estrategia política y electoral, como a políticas específicas. Rove y Bush tienen una amistad y una lealtad muy fuertes, que vienen desde la época en que Rove trabajaba para Bush padre. El presidente Bush, hijo, es sabido, valora especialmente la lealtad. Y aquí hay consenso de que la persona que está detrás de la primera victoria electoral de Bush, cuando fue electo gobernador de Texas, y de las dos victorias para la presidencia, es Rove, quien es conocido sencillamente como un genio de la estrategia electoral. Al parecer, Rove conoce de memoria, por ejemplo, la situación electoral de todos los distritos donde el Partido Republicano a nivel nacional y estatal está compitiendo por cargos, y es especialista en manipular el aparato de Estado brillantemente para lograr victorias. Alguien muy importante y muy poderoso, queda claro.
¿Algún dato más que valga la pena agregar para ubicar a Rove?
Sí, un dato muy interesante, y es que Rove fue, como decíamos, funcionario de la primera administración de Bush, y ahí fue despedido por Bush padre, despedido por, nada más y nada menos, filtrar información a la prensa, nada más y nada menos que al periodista Robert Novak.
¿Quién fue entonces que filtró a la prensa la información de que la mujer del embajador Wilson era una agente encubierta de la CIA? Había que investigar esa filtración. ¿Cómo comenzaron los trabajos, Roberto?
Los trabajos en este caso son muy complejos. Creo que vale la pena aclarar en este momento que el caso es complejo hasta quienes para lo han seguido de Estados Unidos. Es un caso lleno de misterios y de y de vueltas que ha sido muy difícil seguirlo, pero tratemos de ponerlo en orden. La investigación comenzó en septiembre del 2003 y es una investigación especial donde se formó lo que se llama un grand jury. No vale la pena ahora entrar en los detalles de qué implica la información de un grand jury, pero digamos que es la señal de que el caso se percibe como particularmente importante y donde el fiscal tiene algunas potestades especiales. Entre esas potestades están las de convocar de manera obligatoria a los testigos a declarar y a requerir que esos testigos presenten los documentos que se les soliciten. Las investigaciones de un grand jury además son secretas. Y fue en ese marco que el fiscal solicitó a los periodistas Matthew Cooper de la revista Time y Judith Miller del New York Times a declarar.
¿Por qué a esos periodistas? ¿Por qué no a Novak, que fue quien primero escribió sobre el tema?
Esa es la gran pregunta que todos se hacen aquí en el caso, pero es imposible saberlo porque la investigación es secreta. La hipótesis más probable, sin embargo, es que Novak ha voluntariamente participado y colaborado con la investigación, sin que se sepa, ¿no?
¿Y por qué Cooper de Time y Miller del New York Times?
Porque fueron dos periodistas que trabajaron en el tema y entonces podrían o proveer o corroborar información que ya sea la haya dado Novak o alguien más. Cooper llegó a publicar una nota sobre el tema, como comentamos, pero Miller, si bien trabajó en el tema, nunca publicó nada. Uno de los tantos ángulos del caso, sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los periodistas cuando se los llamó a declarar, ¿no?
¿Cuál fue concretamente?
Fue negarse rotundamente a declarar y a entregar sus documentos. Esto, en el caso de un grand jury, es un delito en sí mismo y los periodistas pueden ser enviados a prisión solamente por negarse a declarar. Lo interesante es que pueden ser enviados a prisión mientras dure el mandato del grand jury, que es un mandato a plazo. Entonces, en algún momento, cuando el mandato del grand jury termine, la periodista de New York Times va a estar en libertad. Miller efectivamente se negó a declarar. Esta Miller es la periodista de New York Times, citando su derecho a proteger su fuente anónima, y ahora está presa. Y cuando Cooper, el otro periodista involucrado, estaba por correr la misma suerte, fue la dirección de la revista Time que decidió, para evitar la prisión de su periodista, entregar la correspondencia electrónica entre Cooper y su editor al fiscal que estaba conduciendo el caso. Casi en simultáneo, el periodista mismo decidió colaborar con la investigación, diciendo que su fuente le había dado autorización expresa de hacerlo. Y es importante destacar aquí que en 49 de los 50 estados de Estados Unidos hay lo que se llaman leyes escudo, que protegen a los periodistas de tener que revelar sus fuentes. La discusión aquí era entonces qué debía prevalecer, si el derecho de los periodistas amparado por las leyes escudo o las potestades de un investigador federal en el marco de un grand jury y en un tema que está vinculado a la seguridad nacional. Miller y Cooper, apoyados por sus medios, llevaron la opinión de que tenían derecho a no testificar hasta la Suprema Corte de Justicia, que, sin embargo, se negó a escuchar el caso. Todo esto con el telón de fondo de la revelación de quién era Garganta Profunda, el arquetipo de fuente anónima y el impacto que eso tuvo en recordarnos a todos aquí la importancia de poder llegar a tener las fuentes anónimas y de mantener esa posibilidad para los periodistas. El fantasma de Watergate claramente está sobrevolando Washington estos días.
Tú decías que la revista Time entonces hizo público un intercambio de correo electrónico entre el periodista Cooper y su editor. ¿Cuánto se ha clarificado el caso ahora que esos documentos son conocidos?
Bueno, el caso en sí no se ha clarificado demasiado. Lo que se ha clarificado es el papel que tuvo Cooper y su versión de los hechos. De esos documentos y de dos entrevistas que el periodista dio el día de ayer a CNN y a NBC, que son un adelanto de la versión de los hechos que se publica hoy en la revista Time, queda claro que Cooper se enteró de que la esposa de Wilson trabajaba para la CIA a través de Karl Rove, y que esta afirmación fue confirmada por alguien llamado Louis Levy, coordinador general de la oficina del vicepresidente. Lo que no queda claro, y esto es lo central del caso, es si Rove sabía que Valerie Plame era un agente encubierta de la CIA.
Y para terminar, o para ir terminando, Roberto, ¿cómo indican los últimos acontecimientos que va a culminar este caso? ¿Hay algo claro en ese sentido?
Lo único claro es que Bush va a respaldar a Rove y que no piensa despedirlo para terminar con la controversia. Quienes conocen al presidente de cerca dicen que la única forma de que se vaya Rove es si se va Bush con él. Lo interesante es que el propio Rove no ha negado que habló con los periodistas del tema, solamente que él dice que él se enteró a través de los periodistas de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA y no al revés. Y en cuanto a la investigación, sabemos que el propio Roe, el fiscal general Alberto González, el secretario de prensa Scott McLennan y hasta el propio presidente Bush, aunque él fuera de juramento, han testificado frente al fiscal. Y también sabemos que el fiscal ha dicho que para él Roe no es el objetivo de la investigación. Claro, hay que ver si esto no cambia a medida que evolucione la situación. En definitiva, para redondear tu pregunta, más allá de que Bush respaldara a Roe, no hay demasiado, no está demasiado clara la cosa.
Entonces, el verano que está viviendo Estados Unidos es caliente en todo sentido, en particular en lo político.
La verdad que es muy caliente. Entre que la popularidad del presidente sigue bajando, lentamente se aproximan las elecciones legislativas del 2006 y hay muchos diputados y senadores republicanos que para ser reelectos quieren distanciarse del presidente y que se viene la primera oportunidad de Bush de nominar a un juez de la Suprema Corte de Justicia, el panorama político está más movido que nunca. Parece claro que los periodistas y los legisladores en Washington van a tener que posponer sus tradicionales vacaciones de agosto, que, para que la vida se entienda, es como enero en Uruguay.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Estamos cerrando este contacto hoy lunes con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Este informe, análisis a propósito de la affair Valerie Plame, un escándalo que se transformó en la mayor tormenta política de la administración Bush. Un tema que tratábamos hoy porque fuera de micrófonos Roberto nos decía en estos días que tenía la impresión de que aquí en Uruguay la información internacional a propósito de Estados Unidos no estaba poniendo suficiente acento en este caso, cuando allá, en cambio, era, si no el principal, uno de los principales asuntos de debate a nivel político, ¿verdad, Roberto?
Sin duda. El debate estaba dominado por este caso y por, como decíamos recién, la nominación que tiene Bush para un juez de la Suprema Corte de Justicia. Es sin duda el tema que domina el debate y los demócratas han visto en estos dos puntos una oportunidad de hacer frente a la administración Bush y empezar a debilitarla políticamente. Una administración que, como decíamos en contactos anteriores, ya viene bastante debilitada de por sí, tanto por un lado por cómo ha venido evolucionando la guerra en Irak, como porque todas las iniciativas que ha tomado en su segundo mandato, el ejemplo más claro siendo la reforma de la seguridad social, se han empantanado en el Parlamento. Es decir, el momento político parece estar cambiando en Estados Unidos y los vientos empezaron a soplar un poco, aunque sea para el lado de los demócratas.
Sí, era buena cosa entonces meternos en profundidad en este affair Valerie Plame, porque, claro, tuvimos bastante información en su momento cuando se produjo el fallo judicial que envió a la periodista del New York Times a prisión, pero después seguramente le perdimos la pista, ¿no? Ahora lo tenemos al día, gracias a este enfoque. Roberto, en cualquier momento entonces retomamos el diálogo contigo.
Con mucho gusto, Miguel.